Buenos días, bienvenidos a Iglesia Lúmina. Vamos a alabar juntos al Señor.
Mi vergüenza me sé oculto. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó.
Rescataste, tu gloria, cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo.
Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló.
Gloria a Dios por este día y porque podemos celebrar juntos un día más que nos regala Dios. Y bueno, bienvenidos a todos y bienvenidos también a los que nos están viendo desde sus casas. Es un gozo que no nos podamos ver físicamente, pero sí nos puedan ver a través de las redes sociales. Es una bendición. Y bueno, ahora voy a compartirles un versículo que está ahí en Primera de Pedro 1, del 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahora estamos pasando por esa aflicción y tiempos difíciles. Allá afuera hay mucha gente sin esperanza, pero nosotros podemos estar seguros de que la esperanza está en Jesús, y que esa tumba está vacía, y que podemos celebrar que Cristo está vivo y que vive en nuestros corazones, y que podemos darle gloria y honra al único que la merece. Vamos a seguir alabando a Dios.
Abismo que nos separa, cuán alto monte entre tú y yo, desesperado miré al cielo y a tu nombre yo clamé. En las tinieblas tu amor perfecto atravesó mi oscuridad. Ya está hecho, ya está escrito, mi esperanza está en Jesús. Qué increíble misericordia, incomprensible tu gracia es. El Dios eterno dejó su gloria para llevar mi iniquidad. La cruz habla, siempre mi esperanza está en cuerpo inerte vuelve a vivir. El león rugiente ha declarado: la tumba no tiene poder en mí. En la mañana del tercer día, su cuerpo
Gracias, Dios, gracias porque nos recuerdas que solamente en ti podemos tener esperanza. Gracias porque tú has resucitado y permitiste que ahora podemos estar aquí dándote gloria y alabanza, porque solo tú lo mereces. Gracias porque no hay problema, ni pandemia, ni situación tan grande que tú no puedas controlar. Gracias, Señor. Señor Jesús, he pecado en momentos innumerables, he sido culpable de orgullo, incredulidad y de no haberte buscado en mi vida diaria. Mi pecado y defectos me presentan una lista de acusaciones que no puedo borrar por mí mismo. Y todos juntos decimos: agradezco que gracias a ti no hay condenación sobre mí, porque todos mis pecados han sido puestos sobre Cristo. Líbrame de contristar tu Santo Espíritu y de todo aquello que atenúe el brillo de tu gracia en mí. Quita de mi persona todo lo que impida que pueda deleitarme en la obra redentora de la cruz. Amén.
Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. La iglesia de Corinto era conocida por su generosidad, por cómo daban a las personas necesitadas, por cómo daban para la obra misionera y para el avance del reino. Y Pablo aquí les está animando y les está diciendo: hey, cuando den, no den con un corazón de pesadez o sintiendo presión o sintiéndose obligados a dar, sino den con alegría, porque esto es lo que Dios ama. Cuando ofrendamos y cuando damos de nuestros diezmos, lo hacemos porque uno, sabemos que le pertenece a Dios y Él es el que ha provisto de todo lo que necesitamos y aún más. Ha provisto incluso de sobra para que podamos compartir con otros y que su nombre sea glorificado. Lo hacemos para ser parte de la obra que está haciendo con nosotros, por medio de nosotros como iglesia. Y por encima de todo, lo hacemos para que su nombre sea alabado y su nombre sea glorificado, y el nombre de Cristo sea exaltado en todo el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque eres fiel, porque no te cansas de buscarnos una y otra vez. Gracias porque, a pesar de ser una temporada difícil y complicada, tú sigues allí. Aún cuando nos ha faltado, tú has provisto de lo necesario, y podemos confiar en eso. Te damos gracias, y en este momento queremos alabarte por medio de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús, amén.
Pues y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. En nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, eres digno.
Altísimo, altísimo Señor.
el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el
siendo el Dios vivo y verdadero, nos has dado en Cristo Jesús esta entrada libre, esta libertad para poder venir delante de ti, adorarte, reconocerte como el único vivo, el único verdadero, el único digno de toda la alabanza, de toda la adoración, Señor. Por eso en este momento levantamos nuestras voces y reconocemos. Reconocemos nuestra bajeza, reconocemos nuestra necesidad de tu gracia. Y nos sentimos privilegiados de en este momento estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas glorificado a través de tu palabra, a través de lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pedimos que puedes tomar tu lugar. Qué gusto poder estar. Qué hermoso poder estar nuevamente juntos. Gracias a Dios por la oportunidad de que seguimos en semáforo naranja. Podemos reunirnos, podemos abrir la palabra, podemos escuchar en este momento también lo que Dios tiene para decirnos. Bienvenidos a Iglesia Lúmina. Bienvenidos a todos los que también se conectan con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube. Es hermoso poder nuevamente reunirnos físicamente y digitalmente. Qué hermoso es que podamos saber de que no importa si estás sentado en tu casa, en tu sala o aquí con nosotros, está en medio de cada uno de nosotros. Amén. No lo sentí muy convencidos. Amén. Eso. Eso. Bienvenidos a todos los que nos acompañan por primera vez también. Qué gusto poder estar esta mañana, este mediodía con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 6. Si tienes tu Biblia, ábrela ahí en Lucas capítulo 6. Y veníamos estudiando acerca de lo que Dios estaba tratando por medio de Jesús con cada uno de los líderes religiosos. Y Jesús se presenta como Dios y como el Hijo de Dios. Unos versículos antes, Jesús está en sus primeros tal vez meses, semanas de ministerio. Recordemos que Jesús solamente tuvo 3 años de ministerio, pero Jesús se presenta en este pasaje, en el capítulo 6, como aquel que había venido a traer un mensaje totalmente diferente al acostumbrado. Era un mensaje que iba en contra de la cultura, era un mensaje que iba en contra de la corriente, era un mensaje que aún muchos de ellos se sintieron ofendidos, líderes religiosos se sintieron como que lo que ellos estaban escuchando no era lo que ellos habían enseñado o escuchado. De hecho, se molestaron con Jesús porque le decían: Jesús, es que tú no estás cumpliendo con todas las reglas. Y Jesús les dice: espérenme, pero es que ustedes no se dan cuenta que yo soy Dios. Yo soy Dios, y no es que no estoy cumpliendo con los mandamientos de mi Padre, pero no estoy cumpliendo con sus reglas. La semana antepasada, que los líderes religiosos habían puesto más de 30 para cuidar el principio, cuidar el mandamiento de guardar el día de reposo. No sé si sabes, pero los judíos, por ejemplo, el día de reposo, el Sabbat, ni siquiera tocan el botón del elevador para elegir qué piso parar, porque para ellos eso es trabajo. Y no, no, es día de reposo, hay que descansar. Entonces los elevadores paran en todos los pisos. Y ellos se habían vuelto locos por seguir reglas, por seguir mandamientos, por seguir estructura, y Jesús viene a romperles toda su estructura, y Jesús trae un mensaje, el Evangelio del Reino. Y este mensaje del Evangelio del Reino no iba en contra de la ley, sino que indicaba cómo Jesús había venido a cumplir la ley, y en el cumplimiento de la ley, en Jesús, nosotros encontramos la libertad para ahora seguirlo a Él, seguir sus enseñanzas y seguir este mensaje que Él venía a traer a esa audiencia original, pero también para nosotros el día de hoy. Entonces estamos en Lucas capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 17. Jesús ya terminó de lidiar con los líderes religiosos, y dice que aconteció, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en discípulos. Lucas capítulo 6, a partir del versículo 17, dice que estaba en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente. No sabemos si eran cientos, si eran miles, pero cuando la Biblia dice una gran multitud, seguramente eran difíciles de contar. Una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Qué increíble debe haber sido ese momento, caminar con Jesús, seguir a Jesús, recibir sus enseñanzas y al mismo tiempo ver las manifestaciones de poder que Jesús estaba dando para que las personas puedan reconocer que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Y en medio de todo eso, Jesús viene a partir del versículo 20, va a empezar uno de sus sermones más conocidos, más predicados. Comienzan las bienaventuranzas. Y en estas bienaventuranzas, Jesús va a separar a todo el mundo en dos grupos de personas. Aquellos que van a seguir el mensaje del reino, el mensaje de Jesús, o aquellos que van a procurar un reino para sí mismos, un reino sobre esta tierra. Ahora, creo que es importante que entendamos un poco del contexto y quién eran las personas que estaban siguiendo a Jesús. La mayoría de las personas que estaban siguiendo a Jesús no eran personas tal vez muy doctas, no eran personas muy conocedoras de la ley. Muchos de ellos tal vez ni siquiera habían tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, de ofrecer sacrificios. Eran gente pobre, algunos eran personas sin educación formal. Habían sido educados por la vida, algunos de ellos se dedicaban a oficios como carpintería, como algunos eran pescadores. La mayoría de sus discípulos tenían ese tipo de oficios, pero eran personas que seguían a Jesús porque estaban viendo en Jesús sus milagros, pero al mismo tiempo veían que Jesús tenía un mensaje diferente al que tal vez la mayoría de los líderes religiosos les habían dado. Y entonces Jesús dice que entra en este momento a hablar con su audiencia y les presenta este mensaje, el mensaje del reino. Y en este mensaje, fíjate lo que les dice a partir del versículo 20. Dice que alzando los ojos hacia sus discípulos les decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! ¡Ay de vosotros cuando todos hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los profetas! Y Jesús viene a como les decía, a separar en dos grupos: aquellos que recibirían las bienaventuranzas o las bendiciones. Bienaventurado también se traduce como bendito. Y aquellos que iban a recibir los ayes o maldiciones, castigo, a causa de cómo ellos estaban viviendo. Pero tenemos que entender algo bien importante. Lo que ellos estaban viviendo en este momento era el resultado de lo que ellos creían. ¿Por qué? Porque lo que tú crees acerca de Dios y aceptas acerca de Dios va a determinar qué tipo de relación tú puedes tener con Dios y por lo tanto qué tipo de relación vas a tener con las demás personas. Antes de Jesús decirles cómo ellos tenían que vivir, Jesús les va a demostrar qué era lo que ellos eran y a quién era que ellos adoraban. Y entonces Jesús va a atacar directamente su identidad. Y decía: algunos de ustedes se consideran pobres y algunos ricos. Algunos lloran y otros ríen. Algunos tienen hambre y otros están satisfechos. Algunos han sido oprimidos y han sido desechados. Pero algunos han sido opresores y algunos de ustedes han sido quienes han oprimido. Y Jesús va a hacer este contraste, esta diferencia, para que nosotros podamos darnos cuenta de algo bien, bien importante. Jesús viene a hablarle a un pueblo que había estado bajo la opresión de un reino extranjero. Y Jesús viene como el Rey de Reyes para establecer su reino. Y en su reino, en el reino, vamos a darnos cuenta cómo lo que él predica va contra la cultura. Porque si por tu riqueza, por lo que tú tienes, eras reconocido en el reino de la tierra, Jesús dice: en el reino de los cielos las cosas son diferentes. Y entonces Jesús, cuando comienza a partir del versículo 20, les hace darse cuenta cómo ellos, a causa de su identidad, habían abrazado más su identidad y adoraban más lo que ellos eran y tenían que quien Dios era y quien Dios decía que ellos eran para él. Entonces, lo que tenemos que entender como una idea sermón de toda esta lectura que vamos a hacer en esta mañana es lo siguiente: tu identidad acerca del reino va a determinar tu actividad como ciudadano del reino de Dios. Quien tú crees que eres en Dios va a determinar la forma en la cual tú vas a vivir de acuerdo al reino de Dios. Si tú no entiendes quién eres en Cristo, quién eres en Dios, vas a continuar buscando y peleando por tu propio reino en lugar de entender que Cristo peleó en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que tú y yo seamos herederos de un reino celestial. Entonces vamos a darnos cuenta cómo nuestra identidad siempre va a determinar nuestro. Cuando tú de repente, por ejemplo, no sé si pudiéramos utilizar ciertos oficios o profesiones, por ejemplo, un doctor, generalmente un doctor, ¿cómo viste? Elegante, ¿no? Sus zapatitos, su camisita, su pantalón. Un abogado, ¿cómo viste? Elegante. Una persona que a lo mejor se dedica como obrero sabe que si va a trabajar con saco, con corbata y con pantalón de vestir, ¿cómo va a terminar su ropa? Sucia. Pero eso no determina lo que tú haces, no determina quién tú eres. Quien tú eres va a determinar lo que tú haces. Y lo que encontramos aquí es que si nosotros entendemos que somos ciudadanos de un reino celestial, no debemos dejar que nuestra cultura, nuestra nacionalidad, nuestra raza, nuestro color, nuestro credo, nuestra afiliación política, nuestra profesión o nuestro oficio determine la forma en la cual nosotros vivimos. Lo que tiene que determinar la forma en la cual nosotros vivimos es quién es nuestro rey y quiénes somos nosotros delante de nuestro rey. Somos ciudadanos de una patria celestial. Y eso está por encima de todas las demás cosas. Y si ellos dejaban que su identidad sea formada por lo que las personas en este mundo piensan o hacen, ¡ay de vosotros!, dice. ¡Ay de vosotros! Pero si ustedes viven de acuerdo al reino de Dios y el reino de los cielos en la tierra, dice, van a ser benditos. Porque su escala de valores no va a estar determinada por lo que las demás personas piensan acerca de ustedes, sino por quien Dios es y quien Dios ha determinado que nosotros seamos: embajadores, reyes, sacerdotes, representantes de Dios y del evangelio del reino en la tierra. Pero Jesús en este pasaje va a ser evidente el contraste que hay entre la felicidad que puede producir las posesiones y los placeres de esta tierra con el gozo que puede producir entender cuál es nuestra identidad en Cristo. Porque la felicidad es temporal y depende de nuestras circunstancias. Éramos felices cuando podíamos salir a la calle sin cubrebocas, ¿verdad? Pero ahora que tenemos que usar cubrebocas, es como que, oh, para salir a la calle tengo que usar cubrebocas. Y ya salir a la calle no es lo mismo, porque ya no nos produce el mismo placer tener que ponernos el cubrebocas porque nuestra circunstancia ha cambiado. Nuestras circunstancias determinan nuestro estado de ánimo, nuestra felicidad. Sin embargo, el gozo, y el gozo es un fruto del Espíritu Santo, está determinado por quien nosotros entendemos quién es Dios y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso Jesús viene a instalar este reino y les lleva a mostrar de que la felicidad va a depender de nuestras circunstancias, pero el contentamiento va a depender siempre de Dios. La felicidad va a ser temporal, pero el contentamiento es permanente a causa de que Dios es permanente y Él no cambia, Él es siempre el mismo. Entonces Jesús va a hablar acerca de este reino y va a mostrarnos cuatro cosas que constantemente están luchando por el gobierno de nuestra felicidad y de nuestro gozo. Cuatro cosas que están en constante lucha en nosotros por ver quién es rey en nuestras vidas. Y si nosotros creemos que Jesús es rey, y si nosotros creemos en el reino de Dios, el reino que Él ha venido a instalar sobre esta tierra, debemos entender que estas cuatro cosas van a estar constantemente luchando por nuestro corazón. Son cuatro cosas: riquezas, es lo primero que vemos. Lo segundo que vemos en este pasaje son los placeres y la comodidad. Lo tercero que vemos en este pasaje es la posición y el poder. Y lo cuatro que vemos es el reconocimiento y la reputación. Cuatro cosas que constantemente van a estar luchando por nuestro corazón. Y el reino de Dios no se mide con la misma métrica que como este mundo, el reino terrenal, mide lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Por eso en el versículo 20 Jesús dice, calzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Versículo 24: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y Jesús aquí no está haciendo un caso acerca de la pobreza, ¿ok? Jesús no está diciendo, ¿sabes qué? Lo más espiritual que puedes hacer es vivir una vida abnegada sin riquezas. Jesús no estaba peleado con la riqueza, no estaba peleado con la abundancia, no estaba peleado con que personas prosperen económicamente. El problema es cuando las riquezas gobiernan tu corazón. Ahora, no solamente las riquezas pueden llegar a gobernar tu corazón, también la pobreza puede llegar a gobernar tu corazón. Porque así como algunos se afanan por ser ricos, algunos se conforman con ser pobres. Y eso también demuestra una idolatría en tu corazón. Porque no solamente en el gobierno o en el reino de Dios, Dios dice, ¿sabes qué? Si tú eres rico, dice, cuidado que la riqueza no gobierne tu vida. Pero dice, si tú eres pobre, tienes que saber que tú tienes un reino, tú eres heredero de un reino mucho mayor que cualquier reino y cualquier riqueza que tú puedas llegar a tener en esta tierra. Pero eso no significa que tú tienes que conformarte, porque hay algunas personas que son pobres por elección, no por sus circunstancias. Déjame darte algunos ejemplos. Hay gente que es pobre por ser perezosa. Hay gente que es pobre porque no le gusta trabajar. Y sabes, esa gente que es perezosa y tal vez en su elección decide por causa de flojera, porque no le gusta el trabajo, porque no le gusta levantarse temprano, porque no le gusta esforzarse, viven en la pobreza. Y ¿sabes qué? Siempre esas personas están tratando de vivir de la misericordia de las demás personas. Y la palabra de Dios habla mucho acerca de eso. Porque la palabra de Dios en Proverbios capítulo 12, versículo 27, dice: el perezoso ni aún asará lo que ha cazado. Proverbios también capítulo 19, versículo 15, dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 al 12, y dice: también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, pues que no coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente o esforzadamente coman de su propio pan. ¿Sabes? Cuando Dios está hablando acerca de estos pobres, bienaventurados los pobres, vosotros los pobres, no está hablando acerca de personas que son pobres por elección, porque son perezosas. Tampoco está hablando acerca de personas que son pobres a causa de una mala administración. Porque hay algunas personas que eligen ser pobres a causa de sus malas decisiones económicas. Personas que tal vez decidieron, como dice Proverbios capítulo 21, versículo 5, dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Personas tal vez que alocadamente decidieron tomar malas decisiones económicas y pensaron que se podían llegar a hacer mucho más dinero rápidamente haciendo una inversión alocada y de repente se quedaron sin nada. Ahora, Dios tiene misericordia de todos. Y lo hermoso acerca del evangelio es que por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, Él siempre sustenta y provee lo necesario. Pero hay algunos que han elegido, a causa de sus malas decisiones o a causa de su pereza, vivir en pobreza. Si tú no tienes porque no has sido un buen administrador de tu dinero, eso es consecuencia de tu irresponsabilidad. Y la Biblia constantemente nos va a hablar acerca de la importancia de ahorrar, acerca de la importancia de gastar de acuerdo a lo que tenemos. Si tú empiezas a tomar malas decisiones utilizando la tarjeta de crédito y de repente los intereses te empiezan a comer y dices: Dios, por favor, sácame de esto, estás tal vez cosechando lo que sembraste: malas decisiones económicas. Le debes al banco, le debes a la Caja Popular, le debes a tus suegros. Y constantemente, no sé si alguna vez has conocido a una persona así, una persona que nunca tiene dinero, trabaja pero nunca tiene dinero. ¿En qué se gasta el dinero? Hay personas que se la viven pagándole a las demás personas y ni siquiera pueden disfrutar el esfuerzo de su trabajo por malas decisiones administrativas. Otros son pobres a causa de la injusticia. Y no porque se les haya hecho algo injusto, sino porque ellos han llevado una vida injusta. Algunos son pobres porque tal vez ya nadie les cree, porque han mentido muchas veces. Algunos son pobres tal vez porque han roto la ley y han robado o han cometido algún delito y por lo tanto no pueden tener un trabajo digno o donde puedan recibir un salario que pueda suplir todas sus necesidades y viven en pobreza. O algunos son pobres porque tal vez en algún momento prefirieron mentir, en algún momento prefirieron robar, en algún momento prefirieron elegir un estilo de vida que no les permite tener o mantener un trabajo, como alcoholismo, drogas o algún otro hábito. Ahora, si bien hay algunos que son pobres por elección, hay algunos que son pobres por circunstancias. Y son pobres por porque tal vez no han tenido las oportunidades que otros han tenido. Hay algunos que son pobres porque han perdido su trabajo durante esta temporada de pandemia y no han podido conseguir un nuevo trabajo. Hay algunos que son pobres porque han perdido su habilidad para trabajar a causa de un accidente. Hay algunos que son pobres porque han tenido que cuidar de algún familiar enfermo o discapacitado. Hay algunos que son pobres porque tal vez el esposo y la esposa no pueden trabajar a causa de que uno de los dos tiene que cuidar a los niños. Hay algunos que son pobres porque han decidido servir a otros y vivir una vida sacrificial por el evangelio, tal vez como misioneros o pastores sirviendo en comunidades pobres. Hay algunos que tal vez son pobres porque han decidido no mentir, no robar, ser honestos, pagar sus impuestos. Tal vez hay algunos que son pobres porque prefieren, en lugar de trabajar más horas, pasar más tiempo con su familia, y tal vez no tienen la abundancia y la riqueza que algunos tienen, pero están construyendo una familia en el temor de Dios. Y tienen lo suficiente para vivir y para ser generosos con otros. Y acerca de esos es de quien Jesús dice: benditos los pobres. Benditos aquellos que su corazón no se ha preocupado y procurado construir un reino para sí mismos, porque ellos saben que tienen un reino donde el Dios que es dueño de todas las riquezas es rey. Pero aquellos que acumulan riquezas, versículo 24: ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Aquellos que han encontrado su consuelo y aquellos que han, toda su adoración se ha vuelto acerca de la Biblia dice: ay de vosotros, o pobres de vosotros, porque va a venir un castigo para aquellos que aman más el dinero. Y si tu identidad está en el dinero, en el éxito, en acumular más pertenencias, posesiones y propiedades, si eres una persona avariciosa, coda, si solamente buscas el estatus, pobre de ti, porque has hecho el centro de tu satisfacción tus riquezas y no estás anhelando el reino de Dios en la tierra. Dios no está peleado con las riquezas. Dios está peleado en que las riquezas tomen el centro de tu corazón y adoración. Y lo que Jesús en este pasaje nos está animando a reconocer y a darnos cuenta es que si nosotros entendemos el reino de Dios, nosotros no nos vamos a vivir afanados por tener más o no tener menos, sino que vamos a vivir contentos y satisfechos con lo que tenemos, sabiendo de que es Dios el que acomoda las circunstancias para que tengamos más o para que tengamos menos. El apóstol Pablo decía: he aprendido a vivir de ambas formas, con abundancia y en escasez, y en todo y contado, en todo y con todo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando tú entiendes el reino de Dios, sabes de que no necesitas construir un reino y acumular para construir un imperio, un nombre, dejarle un patrimonio a tus hijos. Porque no es tu patrimonio lo que va a sostener a tus hijos por tres generaciones. Es Dios. Es Dios. Entonces, que tu corazón no se afane por las posesiones y la riqueza. Pero lo segundo que habla este pasaje en el mensaje del reino de Jesús, Jesús les dice: si su corazón está en las riquezas, cuidado. Pero si su corazón está en la satisfacción y el contentamiento de que ustedes son herederos de un reino mucho más grande, serán benditos, serán bienaventurados, estarán contentos con lo que tienen. Pero lo segundo, en el versículo 21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y después en el versículo 25 dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y está utilizando la analogía del hambre para hablarnos acerca de los placeres y de la comodidad. Y utiliza específicamente aquí, habla acerca del alimento. ¿Cómo el alimento puede producir una satisfacción y puede cambiar por completo tu estado de ánimo? ¿Alguna vez has estado triste y te comiste un buen chocolate? ¿Y cómo cambió tu estado de ánimo? ¿Nunca? ¿Alguna vez has estado enojado? ¿Alguna vez has estado contento y comiste algo? Y tu estado de ánimo depende. Mi estado de ánimo, yo me pongo, en inglés se llama hangry. Me enojo cuando tengo hambre. Y nuestro estado de ánimo generalmente cambia de acuerdo a cuando si tienes hambre o no tienes hambre. Si estás satisfecho, estás contento y estás con el mal del puerco, estás así en un momento de éxtasis. Y lo que está diciendo aquí es cuidado que tus placeres y que tu comodidad sean aquello que produce mayor satisfacción que Dios mismo. Y lo que está diciendo aquí en este pasaje es cuidado cuando en tu vida comienzas a buscar otras cosas que traigan satisfacción, que te lleven a olvidarte de Dios. Recuerdan que hablábamos del ayuno. El ayuno tiene como propósito, en medio de la necesidad y del hambre, poder buscar más a Dios. Porque así como buscas el alimento para poder satisfacer una necesidad física, buscamos a Dios para satisfacer la necesidad de nuestra alma. Por eso Jesús viene y dice: yo soy el pan de vida. Por eso Jesús dice: yo soy el agua, que si tú bebes de esta agua nunca tendrás sed jamás. Jesús es aquello que tiene el poder para satisfacer todo acerca de nuestras almas. Pero ¿cuántas veces acudimos a otros lugares, a otras personas, a otras relaciones, o acudimos a redes sociales, o acudimos a la televisión, o acudimos a... y en eso encontramos nuestra satisfacción, en eso encontramos nuestro gozo? En realidad lo que estás encontrando es felicidad temporal y momentánea, pero nada de eso va a poder satisfacer la necesidad de tu corazón. Solamente Cristo. Y lo que Jesús está mostrándonos en este lugar es que si nuestra identidad está basada en aquello que satisface nuestra alma temporalmente, tarde que temprano vamos a buscar algo más y vamos a vivir insatisfechos en nuestras vidas. Porque la realidad es que cuando nosotros vamos buscando satisfacer nuestras vidas con lo que temporalmente tenemos, con los placeres que nos rodean, vamos desechando a Dios en nuestras vidas y no le buscamos en medio de nuestra necesidad. De vuelta, Dios no está en contra de aquellas cosas que producen placer a nuestra alma. Dios no está en contra de aquellas cosas que nos satisfacen. Pero el problema es que si esas cosas son lo único que te satisface, cuidado. Cuidado. Porque la próxima vez que no las tengas, tu corazón, tu alma va a desfallecer a causa de aquello que tanto te satisfacía. Pero por eso aquí el pasaje dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad. Y Jesús lo utiliza como una ilustración, porque quiero que entiendas, las personas que en este momento estaban siguiendo a Jesús no eran personas con una afluencia económica. La mayoría de ellos eran pobres, la mayoría de ellos vivían con lo que trabajaban en el día. Y para que ellos estuvieran con Jesús en ese momento escuchando sus enseñanzas, significaba que ellos habían dejado de trabajar para poder seguir a Jesús durante este día. Por eso cuando vemos la alimentación de los 5,000, vemos que, o sea, ¿cómo se le ocurre a 5,000 personas, que en realidad eran como 20,000 porque solamente se contaban los varones? ¿Cómo se le ocurre a 20,000 personas salir al campo a escuchar a Jesús durante todo un día de sermones y ninguno llevó de qué comer? Dios nos está enseñando a través de eso que Él es nuestro proveedor. Que cuando nosotros estamos dispuestos a seguirle a Él y a causa de eso nos abstenemos de aquellas cosas que producen placer en nuestras vidas, Él va a satisfacer nuestra alma. Él será nuestra satisfacción. Lo que Jesús tiene en este reino es el agua, el pan que satisface nuestra alma, pero también Jesús es el camino que provee el camino al Padre. Es en Él que encontramos la provisión para nuestra alma, para nuestro corazón y para nuestro espíritu. Él es nuestro proveedor.
Pero también en este mensaje del reino, lo siguiente que Jesús habla, Él habla acerca de la idolatría, acerca de la posición y el poder. Fíjate cómo dice en el versículo, en la segunda parte del versículo 21, dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Pero la segunda parte del versículo 25 dice: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Y sabes de qué está hablando? Está hablando acerca de: son benditos aquellos que son maltratados por la causa de Cristo. Son benditos aquellos que son maltratados, aquellos que han sido burlados a causa de la santidad, cuando han decidido vivir en santidad en lugar de vivir en pecado. Aquellos que tal vez han perdido su trabajo a causa de que decidieron obedecer a Dios en lugar de obedecer a su jefe, cuando su jefe les pidió que hicieran trampa o que mintieran. Aquellos que han sido, tal vez se han burlado de ellos a causa de compartir el evangelio. Lo que Jesús está diciendo es que tal vez tú te sientes insignificante y te produce dolor la situación temporal por la cual estás viviendo, el sufrimiento temporal que en este momento tienes. Te sientes insignificante, no te sientes valorado, no te sientes importante, pero delante de los ojos de Dios, dice, tus lágrimas tienen tanto valor que aunque tú estés llorando ahora, vas a reír por la eternidad. Pero aquellos que se ríen y aquellos que se jactan de su opresión, de su maltrato, aquellos llorarán. Tal vez te sientes como un don nadie a causa de tu dolor, pero ¿sabes qué? La realidad es que Cristo llevó todos tus dolores y todas tus aflicciones en la cruz. Y Él conoce las montañas y los valles por los cuales tú y yo pasamos todos los días. Él conoce cada uno de nuestros sufrimientos. Y así como fue herido por nuestras rebeliones y por su sacrificio, nosotros podemos saber de que aunque nuestro llanto durante esta tierra a causa de nuestro sufrimiento sea temporal, dice la Biblia que Él enjugará toda lágrima cuando estemos para siempre con Él. Pero dice: ay de aquellos que han disfrutado del sufrimiento de otros, ay de aquellos que hoy se rían y se mofan, aquellos que molestan, aquellos que hacen sufrir a otros. Jesús está presentando un estilo de vida completamente diferente. Parecería en nuestra sociedad y en la cultura y en ese momento también, bajo la opresión de un reino como el de los romanos, que quien más fuerza y poder tenía era quien la iba a pasar mejor. Pero Jesús está diciendo: aunque ustedes la estén pasando mal ahora, quiero decirles cuál es el final de la historia. Al final de la historia, los malos pierden y el bueno gana. Y el único bueno es Cristo Jesús, y en su bondad descansamos. Pero por último, lo que vemos aquí es esta idolatría acerca del reconocimiento y de la reputación. Fíjate cómo dice en el versículo 22, dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día. ¿Gozaos cuándo? ¿Cuando las cosas cambien? No. Gozaos en aquel día. ¿Cuándo? Cuando los hombres los aborrezcan, cuando se aparten de ti, cuando te vituperen o cuando te desechen por causa del Hijo del Hombre. ¿Por qué gozaos? Porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Versículo 26: mas ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Sabes lo último que Jesús quiere tratar acerca de nuestro corazón para poder vivir de acuerdo al reino de Dios? Es que si tú eres una persona que está constantemente buscando la aprobación, la aceptación, eres una persona que constantemente está tratando de complacer a las demás personas, de que las demás personas hablen bien de ti, de que le caigas bien a todos, dice: cuidado, cuidado. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Sabes, no es tan importante el reconocimiento y la aprobación de los hombres como el reconocimiento y la aprobación de Dios en nuestras vidas. pero sabes, no eres reconocido y aprobado por Dios por tu performance, por tu desempeño, por cómo vives la vida cristiana. Eres reconocido y aprobado por Dios porque Cristo Jesús, el único ser perfecto, murió en la cruz, cumplió toda la ley para que nosotros sepamos que nuestra aprobación no depende de nosotros, sino que depende de la obra de Cristo Jesús. Por esa razón, no estamos luchando por la aprobación de este mundo. Por esta razón podemos saber de que seremos criticados, la gente se apartará de nosotros, cuando nosotros estamos dispuestos a amar, a servir, a vivir de acuerdo a los valores del reino. No necesitamos encontrar nuestro significado y nuestra aprobación en lo que otros dicen acerca de nosotros, porque nosotros tenemos nuestra identidad segura en quien Dios es. Dios es bueno y todas las cosas que pasan en nuestra vida son buenas. Y tal vez no le encuentras sentido a lo que puedes llegar a estar viviendo en este momento en tu vida, en el sufrimiento de tu vida. Pero si creemos que Dios es un Padre bueno, podemos descansar en que todo lo que Él hace es bueno y tiene un propósito para que Cristo sea glorificado en nosotros. Por eso después, a partir del versículo 27, Jesús, después de decirles quiénes son ellos delante de los ojos de Dios y en el reino de Dios, les dice cuál es su actividad en el reino. Dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando entendemos nuestra identidad en el reino, entonces nuestra actividad como ciudadanos del reino es moldeada por completo de acuerdo a quien Dios es y de acuerdo a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y no es que al hacer las cosas como ciudadanos del reino estamos buscando la aprobación de Dios. No, porque hemos sido aprobados por Dios. Entonces buscamos hacer las cosas a la manera de Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí es: no necesitas encontrar tu identidad en las riquezas, en los placeres, en la posición o en el reconocimiento. Tu identidad está segura en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y por lo tanto tú puedes saber que tú eres heredero de un reino mucho más grande que el reino que puedas construir sobre esta tierra. Entonces reenfoca tus actividades, reenfoca tus actitudes. Ama a tus enemigos, aquellos que te han herido, aquellos que te han lastimado, aquellos que se han burlado de ti. Haz bien por aquellos que te han mostrado odio, aquellos que te han quitado, aquellos que te han ignorado. Bendice a aquellos que te han maldecido, aquellos que han dicho chismes acerca de ti, aquellos que han murmurado, aquellos que han mentido, aquellos que han insultado tu carácter. Bendícelos. Esa es la actitud y la actividad de aquellos que somos ciudadanos del reino, porque hemos entendido que pertenecemos a una ciudadanía que no es de esta tierra, sino que está en los cielos. Por lo tanto, cada situación que estás pasando, lo que estás viviendo hoy, debe ser afectada por el conocimiento de quién es Dios y quién eres tú delante de los ojos de Dios. Eres amado, eres aceptado, eres perdonado, eres valioso. Por lo tanto, vivamos de acuerdo al reino. Hagámosle sentir a las personas el reino de Dios en la tierra, en la forma en la cual amamos, en la forma en la cual damos, en la forma en la cual administramos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, para que entonces podamos orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, en la tierra. Ese es el mensaje del reino que Jesús propone. Y sabes, todo lo que nosotros podamos vivir, el sufrimiento, el hambre, el rechazo, la pobreza, Jesús les está diciendo: todo eso no los define. Todo eso no los define. No permitan que eso los defina. Ahora, si te definen esas cosas, cuidado, cuidado, porque tu forma de vivir va a ser determinada por eso en lo cual tú encuentras tu identidad. Pero si tu identidad está segura en quien Cristo es, quien Dios es y lo que Cristo ha hecho por tu vida, entonces vas a vivir confiadamente, vas a vivir libremente, vas a vivir generosamente, dando a conocer el reino de Dios sobre esta tierra. Yo deseo vivir de esa forma. Por eso tenemos que identificar qué es lo que está determinando nuestra identidad, para que nuestra actividad sea completamente transformada y vivamos de acuerdo al reino de Dios con nosotros. Amén. No solamente es actividad, es identidad. No pienses saliendo de este lugar: ok, entonces ¿qué es todo lo que tengo que hacer? No, 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 no. Antes de pensar qué es lo que tienes que hacer, recuerda quién eres. Y por quién eres, entonces vas a darte cuenta cómo el Espíritu Santo va a obrar en tu vida para hacer de acuerdo a quien tú eres. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Porque en medio de todo lo que podamos llegar a vivir, y en medio del rechazo que podamos llegar a experimentar, y en medio de los cuestionamientos que podamos llegar a tener, tú has provisto en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo y en tu palabra el consejo que nosotros necesitamos para poder entender quiénes somos. Somos coherederos. Hemos sido invitados a sentarnos a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos que Jesucristo es Rey. Te pedimos, Dios, que nos lo recuerdes y lo afirmes en nuestros corazones, para que las cosas de este mundo no determinen nuestra identidad y nuestra actividad, sino quien tú eres y lo que tú has hecho por nosotros motive nuestra actividad al valorar la identidad que hemos recibido en Cristo Jesús. Somos tus hijos, Dios. Por eso te amamos y te pedimos que venga tu reino a nuestras vidas, para que venga tu reino sobre esta tierra e impactemos cada comunidad, cada familia, cada área laboral, para gloria y honra de nuestro Salvador Jesucristo. Es en su nombre que oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá. La fe surgirá, la muerte. levanto un aleluya. Temor, pierdes control en mí. Voy a cantar y voy a cantar, aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está.
Canta aún más fuerte,
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 con el enemigo frente a mí,
canta aún más fuerte,
tan fuerte que no hay duda en mí.
Hermoso es poder seguir reuniéndonos, seguir juntos, aunque la semana pasada pensábamos que no se iba a poder. Gracias a Dios se pudo y estamos reunidos de nuevo. Vamos rápido con los anuncios de esta semana. Ya tenemos nuestros grupos misionales abiertos, entonces puedes ir a iglesialumina.com /grupos. Ahí vas a encontrar las ubicaciones de cada uno de nuestros grupos, los días y los horarios en los que están. Puedes escoger el que te quede más cerca, el horario que mejor te acomode, y será un gusto recibirte allí. De igual manera, el viernes a las 7 p.m. vamos a tener nuestra reunión de jóvenes más. Va a ser acá afuera. Entonces, si tienes de 18 años en adelante, va a ser hermoso poder recibirte y poder conectar contigo, igual a las personas que nos están viendo por la transmisión. El sábado a las 5 p.m. tenemos adolescentes. Es nuestra reunión, igualmente acá afuera. Y va a ser hermoso poder reunirnos de nuevo. A los que nos están viendo, les animamos a que puedan venir, les animamos a que puedan reunirse nuevamente con nosotros. Puedes ir a iglesialumina.com en anuncios COVID, ahí vas a encontrar el link para que te puedas registrar y puedas confirmar tu asistencia para el servicio del domingo que viene. Sin más, vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias. Gracias porque cuando creímos en ti, no solo nos salvaste y nos dejaste solos a la deriva, sino que nos pusiste en un cuerpo, nos pusiste en una familia. Y es eso lo que podemos disfrutar hoy. Saber que no estamos solos en esta carrera, sino que nos tenemos el uno al otro como hermanos. Gracias por tu iglesia, gracias por Lumina, porque a cada uno de nosotros nos has traído hasta aquí. Gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de Pai y por cada uno de los líderes que semana tras semana están al cuidado de cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites seguir reuniéndonos a pesar de cómo está la situación afuera. Que nuestros corazones no se acostumbren a esto de nuevo, sino que puedas poner cada semana con nosotros un constante ardor en nuestros corazones de poder alabar y glorificar tu nombre como iglesia. Te damos muchísimas gracias por el día de hoy y te pedimos que seas tú cuidándonos a lo largo de la siguiente semana. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, iglesia. Gracias.